sintieron, digamos, esa carga por responder a las necesidades, y Shalom se convirtió en un centro de acopio tremendo. Había mucha gente aquí trabajando, carros así, camionetas llegando de la Ciudad de México y aquí armando las despensas para llevarlas a estos lugares. No sabemos lo que pueda ocurrir. Se inicia como un acto, como un gesto de buena voluntad. Oramos para que el Señor guíe a los jóvenes y a todos como iglesia también, para saber hasta dónde debemos involucrarnos. Si usted ya ha respondido, qué bueno. Si sabe de alguien que está buscando en dónde llevar y concentrar víveres, pues comente que este puede ser un buen lugar. Puede estar seguro que lo que aquí llegue como tal se aplicará, ¿no? Tratará de aplicarse ahí en donde la necesidad existe. Bueno, dicho esto, vamos a reflexionar juntos en la palabra del Señor. Hay un pasaje en Juan capítulo 14, versos 15 y 16. El Señor les dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, hemos alabado tu nombre, te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor, y ahora queremos juntos reflexionar en tu palabra. Pedimos que este Consolador, tu Espíritu Santo, sea el que ilumine nuestras mentes. A mí, Señor, me ayudes para tener claridad y facilidad para poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón. Guárdanos a todos, Señor, sé con nosotros, y especialmente bendice a toda esta gente, Señor, y guarda a toda esta gente que está enfrentando este tiempo difícil en Acapulco y en todos los lugares aledaños. Sé con nosotros, pues. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he estado hablando a tiempo atrás una serie que llamé Conoce a tu Dios, donde hablamos sobre el carácter de Dios, sobre su persona. Es amor, es verdad, es justicia, es gracia, es misericordia, es compasión, ¿no? Entonces nos acercamos a conocer más de la persona de Dios y comenzamos una serie que llamamos el Dios de los milagros, porque ese Dios no es ajeno a su creación, y concretamente no es ajeno a su pueblo, no es ajeno a sus hijos, sino que Él interviene en la historia como Dios soberano. Hemos entendido el milagro como justamente como eso, como la irrupción de Dios en medio de los tiempos, donde nos muestra que Él está por encima de toda situación, por encima de toda circunstancia y por supuesto por encima de su creación y de las leyes que rigen y determinan esa creación, ¿verdad? Su creación. Entonces Él interviene. Hemos dicho que los milagros tienen pues un doble propósito. En primer lugar, hacernos saber, hacernos conocer de ese Dios, mostrar su gloria, la manifestación de su gloria y de su poder, pero también cumplir los tiempos, y en medio de esto que nosotros pudiéramos ver, pudiéramos conocer a este Dios, ¿verdad? Y entráramos en una relación con Él, reconociéndole, ¿verdad? Adorándole, sirviéndole. Entonces hay un propósito detrás de cada uno de los milagros. Cuando comenzamos a leer la palabra, comenzamos con el Antiguo Testamento, desde el principio vemos esas intervenciones de Dios. Generalmente atribuimos esas intervenciones en el Antiguo Testamento a Dios el Padre. Llegamos a los evangelios, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y seguimos viendo esos milagros, esas intervenciones de parte de Dios, pero ahora a través del Hijo. Es así que en el Antiguo Testamento Dios el Padre, ¿verdad?, es el que crea, pero también es el que rescata a Israel de Egipto, es quien lo lleva a través del desierto, es quien hace descender pan del cielo, agua de la roca, cruzan el mar rojo, y así podemos ver a ese Dios vez tras vez. En los evangelios vemos a Jesús por igual, ¿no?, en su carácter como Dios, siendo también ese, es parte de ese, de esa divinidad que nosotros llamamos Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, vemos al Hijo obrando milagros, ¿no?, trayendo calma en medio de la tempestad, ¿no?, restaurando, levantando a un paralítico, dando vista a un ciego, sanando a un leproso. Ese es nuestro Dios. Seguimos avanzando y llegamos al libro de los Hechos, y ahora vemos a la tercera persona de la Trinidad, la manifestación del Espíritu Santo, y también a Él, al Espíritu Santo, obrando milagros. Ese es nuestro Dios. Aquí en este pasaje, el Señor Jesús a sus discípulos les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ciertamente los discípulos, ¿verdad?, pues conocían del Padre. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, se ha revelado, pero les habla de una tercera persona, de lo que nosotros llamamos la tercera persona de la Trinidad, un ser divino y aquel que manifiesta por igual la presencia de Dios. Ciertamente, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, ¿no?, o de la triunidad, estamos hablando de un Dios en tres personas. Así como hablamos de un matrimonio, pero son dos personas quien lo conforma, o hablamos de una familia, pero son varias personas quien lo conforma, de igual manera, a lo mejor es un comparativo burdo, ¿verdad?, pero hablamos de una divinidad, de un Dios en tres personas, en una perfecta unidad. Y a lo mejor por eso nos resulta complicado entender este concepto, y por qué no, si quieren, este misterio, entender la triunidad de Dios, o sea, tres personas, como decía, en una perfecta unidad. Porque ciertamente un matrimonio, dos personas forman una unidad del matrimonio, pero no siempre los vemos en una perfecta unidad. O una familia es una familia, pero no siempre vemos a la familia como una perfecta unidad. Nuestro Dios es uno en una perfecta unidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 28, 19, el Señor les ordena a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están estas tres personas de esta divinidad, de esta bendita Trinidad. Ahora, ciertamente hay grupos de personas, ¿sí?, que no creen en la Trinidad. No voy a enfatizar mucho esto, pero seguramente algunos de ustedes saben que es así. Es decir, consideran que el Espíritu Santo no es una persona, sino es la fuerza activa de Dios. Y esto no es así. La Biblia nos revela otras cosas, nos revela al Espíritu Santo como una persona. Y como persona tiene características, pues, que lo definen como tal. Así es que como persona es alguien que nos enseña y nos recuerda. En Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, estamos hablando del Espíritu, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. De manera que el Espíritu Santo no puede ser una fuerza, como algunos argumentan. El Espíritu Santo es una persona, porque Él enseña y porque Él nos recuerda. También como persona es alguien que intercede y testifica, dice Romanos 8:26, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos qué orar ni cómo orar, pero el Espíritu nos hace orar con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Alguna vez como cristiano has tenido esta experiencia? ¿Sí? Que no sabes qué orar ni cómo orar, que las palabras ahora sí que no te salen y que quizás lo único que haces es gemir delante de la presencia de Dios. Bueno, déjame decirte que el Espíritu Santo esos gemidos los interpreta, sabe lo que hay detrás de esto y lo presenta delante del Padre. Pero también Romanos 8:16 dice, el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijo de Dios. ¿Alguna vez has vacilado, alguna vez has dudado respecto de si eres un hijo de Dios o no? Déjame decirte algo. De repente, cuando entramos en esos momentos de duda, es el Espíritu Santo el que habla a nuestro espíritu y nos da convicción de que nosotros, por la fe en Cristo Jesús, al haberle recibido como Señor y Salvador nuestro, hemos sido hechos hijos del Padre. Es Él, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué más como persona hace el Espíritu Santo? Da órdenes y guía. En Hechos 8:29, un pasaje de la Escritura que a lo mejor para muchos es conocido, aquel momento en el cual Felipe se acerca a un carruaje donde iba un hombre, un etíope, un eunuco, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu le da una orden y le dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y únete al carruaje. ¿Alguna vez has escuchado, decimos, una voz que te ordena, ¿no?, que te manda, que te guía? Déjame decirte que esa voz que te manda, que te ordena, que te guía, no es otra sino la voz del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero también como persona, el Espíritu Santo puede ser entristecido. Los que somos padres o hemos sido padres, ¿no?, hemos participado de la crianza, alguna vez hemos dado guianza, instrucción a nuestros hijos. Alguna vez les hemos dicho, señalado cuál es el camino por el cual deben andar. Y seguramente han tomado otro camino. Y cuando vemos el efecto de sus malas decisiones en sus vidas, más allá quizás de que nos enojemos, nos molestemos, les recordemos que les hemos advertido y que lo que están viviendo es consecuencia, ¿no?, del no haber puesto atención. Dime si no hay un momento en el cual experimentamos una profunda tristeza como personas. Si tan solo me hubieran escuchado, si tan solo hubieran hecho caso. Por igual, el Espíritu Santo que nos guía, que nos advierte, dice la Escritura, que nos redarguye, muchas veces también experimenta esa tristeza por nosotros. Y no entristezcáis, dice Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la liberación final. Y también como persona, y quizás esto viene a sellar lo que estamos diciendo, es que como persona tiene voluntad propia. Lo mismo hablamos respecto de Jesús. Dijimos que Jesús, siendo Dios el Hijo, tiene una voluntad propia. Cuando Él dice, no hago mi voluntad sino del Padre, o cuando en Getsemaní le dice al Padre, Señor, no sea hecha, Dios, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Es decir, es capaz de someter su voluntad a la voluntad del Padre. Bueno, el Espíritu Santo como persona también tiene una voluntad y la ejerce. Dice 1 Corintios 12:11, uno solo, un solo y el mismo Espíritu obra en todos ellos, dándoles a cada uno un don especial según su voluntad. No tenemos problemas para entender asuntos que tienen que ver con los talentos. A los talentos también les llamamos capacidades. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos servimos de esas capacidades y de esos talentos para nuestro propio beneficio. Y qué bueno, para eso lo hemos recibido. Hay el que tiene el talento para una cosa, para otra cosa. Hay gente que dice, bueno, es que ese tiene talento para hacer dinero. Qué bueno, o sea, es un beneficio, es en provecho de uno mismo. Pero cuando hablamos acerca de los dones espirituales, estamos hablando de aquellas capacidades que Dios da a los creyentes, aquellos que por la fe han creído en Jesús, han recibido a Jesús como Señor y Salvador. La Escritura dice que cuando hacemos esa declaración, ese reconocimiento, el Espíritu Santo viene y nos habita, y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es poner en nosotros capacidades, pero no para nuestro beneficio propio, sino para el servicio a la comunidad, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y como es capaz el Espíritu Santo, habitándonos, conociendo lo profundo de nosotros, sabe, ¿no?, qué es lo que nosotros somos, cómo estamos formados, Él da lo mejor a cada uno de nosotros, pone esos dones, esas capacidades, para que nosotros vayamos y sirvamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo como persona. Este Espíritu fue al que Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos les prometió. Ellos, les insisto, sabían del Señor, del Padre. Habían conocido al Hijo y le habían reconocido como el Hijo de Dios. Pero ahora Jesús les está hablando de la tercera persona que vendría. Y les dice en Hechos 1:8: pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahí está. Entonces, como persona, como promesa cumplida por parte de Jesús en la vida de cada creyente, nosotros podemos tener una comunión con el Espíritu Santo. Así como la tenemos con el Padre, oramos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero no sé cuántos de los que estamos aquí somos conscientes de esa tercera persona, que también es Dios, el Espíritu Santo, y que también como persona podemos relacionarnos con Él. Segunda de Corintios dice, capítulo 13, verso 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amados, amados hijos de Dios, podemos entrar en comunión con el Espíritu Santo. Y creo que no siempre los cristianos estamos conscientes de ellos. En Juan 14, verso 16 y 17, el Señor les dice a sus discípulos: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador que nunca los dejará. Él es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, les dice, sí lo conocen, porque vive con ustedes ahora y después estará en ustedes. Después estará en ustedes. Por eso es válido lo que creemos los cristianos evangélicos. Creemos que esa tercera persona de la Trinidad en el creyente lo es habitado, pues, ¿no? O sea, habita en el creyente. Por lo que el Señor dice, ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes ahora y después estará en ustedes. Entonces, ahora mismo, el Espíritu Santo está en este lugar. Ahora mismo, Jesús decía, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y sabemos que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿quién es quien está en este momento con nosotros? Dios, pero en la persona ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Pero más allá, no solamente está en este lugar, sino está en la vida de cada creyente, entendiendo cada creyente, cada hijo de Dios, como aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que ha aceptado la obra hecha en el Calvario, el derramamiento de sangre, el perdón de sus pecados, que ha venido y ha confesado delante del Señor su condición y le ha recibido como esa provisión de Dios para la persona. El Consolador. Cuando nosotros vamos, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra que fue traducida como consolador es paracletos, y puede ser traducida no solo como consolador, sino también como abogado, como defensor. Y dice Jesús, estará para siempre, estará con ustedes para siempre, a su lado, para guiarlos y fortalecerlos en su fe, para guiarlos y para fortalecerlos en su fe. Es así que el Espíritu Santo, además de todo lo que hemos dicho, Él es guía y maestro. Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Por eso los cristianos insistimos en que esto sin el Espíritu es letra muerta. Por eso es que mucha gente no entiende lo que lee, porque el Espíritu Santo no le habita, porque no ha recibido a Jesús en su corazón. No hay cómo, no hay otra manera. Ese es el camino, recibir a Jesús en el corazón, para que entonces el Espíritu Santo venga, haga morada en nosotros, y cuando yo leo la palabra, el Espíritu Santo me ilumina, me revela, y esta palabra que era letra muerta se convierte en algo que llamamos nosotros palabra rema. ¿Y qué es la palabra rema? La palabra que cobra vida, la palabra que es poderosa, que toma poder, la palabra declarada, palabra revelada por el Espíritu. Ah, ahora entiendo. Ahora me cae el 20, y ya te lo he dicho otras veces, como que salta la palabra y experimentas gozo, experimentas alegría, pero también puedes llegar a quedar convicto. ¿Sabe lo que es quedar convicto? O sea, consciente de que hemos actuado contrario a lo que es el plan y la voluntad de Dios. ¿Quién hace esa obra? Es el Espíritu Santo en ti. Por eso decimos que Él es guía y maestro, pero también Él es nuestro ayudador y testigo. Juan 15, 26. Pero cuando venga otra vez el Consolador, a quien yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando Tomás le preguntó a Jesús y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, Tomás, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no le has visto. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es la revelación del Padre. Pero de igual manera, el Espíritu Santo nos revela al Padre y nos revela a Jesús, dándonos revelación sobre la palabra. Entonces es nuestro ayudador y es nuestro testigo. Y entonces te decía, cuando vamos al Antiguo Testamento vemos los hechos de Dios el Padre. Cuando llegamos a los Evangelios vemos la obra de Jesús, vemos los milagros de Jesús. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos la obra del Espíritu Santo. Y empezamos a ver cómo es que el Espíritu Santo sigue la misma línea. Sigue la misma línea del Padre, la misma línea del Hijo. Y ahora Él obrando poderosamente en lo que llamamos la iglesia primitiva, en ese primer grupo de cristianos. Así, el primer milagro que vemos, su presencia, es muy distinta a la manera como Jesús llega. Jesús llega en medio del silencio de la noche. No, el Espíritu Santo ahora sí que llega con bombo y platillo. Hay una manifestación gloriosa, lo que conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que lenguas de fuego se posan sobre los creyentes y empiezan a hablar otras lenguas. De tal suerte que ustedes saben que cuando la gente venía el tiempo de la Pascua y todas estas cosas, las fiestas de los judíos en Jerusalén, que debemos seguir orando ahora por todo este conflicto allá en Medio Oriente, pero venían de muchos lugares y dice que les oían hablar en sus propias lenguas y a ellos les daban testimonio de que Jesús era el Mesías y operaban grandes milagros y la gente quedaba impactada, lo que decíamos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Juan a propósito no usa la palabra milagro sino señal, ¿no? Porque en ello quiere mostrar que detrás de esto hay un plan y un propósito. Y ahora el propósito es que la gente sepa que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Por eso Jesús dice, Él les va a hablar de mí, Él les va a hablar de mí. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, así llamamos, descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, la manifestación del poder de Dios. Pero no queda ahí. De repente los discípulos, por ese espíritu que les habita, comienzan a hacer grandes señales. En Hechos 3 dice, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo que mendigaba en la puerta del templo llamada Hermosa, y lo hicieron en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Le dijeron, no tengo oro, no tengo plata. No vaya a pensar que yo lo que quiero es perderla. ¿Cómo? ¿Quebrar la piñata? No, pero en el nombre, fíjense, en el nombre poderoso de Jesús, que le dijeron, levántate y anda. ¿Por qué lo pudieron hacer? Lo estaban haciendo en el nombre de Jesús, pero el poder del Espíritu Santo que los habitaba les daba esa capacidad, lo que hace un momento les comentaba, ese don, en este caso el don de los milagros, de poder declarar el nombre de Jesús y restaurar la vida de las personas. Pero este mismo Espíritu es el que libera a los apóstoles de la cárcel. En Hechos 5 es un ángel, ¿verdad? Dice, pero también la obra del Espíritu liberando a los apóstoles de la prisión durante la noche, permitiéndoles continuar la predicación del Evangelio. Es el Espíritu el que alcanza la vida de Saulo, ¿no? Y lo lleva a la conversión. Es el Espíritu el que libera de la prisión a Pedro. Entonces, vean ustedes, es la obra del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando, interviniendo poderosa y milagrosamente en la historia, en la vida de las personas, para que nosotros podamos verle, conocerle, podamos glorificarle y podamos adorarle y bendecir su nombre. Pero ¿qué hay para nosotros? Estamos en otro momento, en otro tiempo. Podemos seguir viendo. Vamos a las cartas, ¿no? Ya no en el libro de los Hechos, igual vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hay para nosotros la iglesia de hoy? En Juan 14, 16, 17, otra vez: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador que nunca los dejará. El Espíritu Santo no se ha ido. No, el día que se vaya, esto se acaba. Es decir, la presencia de Dios en medio de todo lo que usted ve que está sucediendo y ve que está pasando. Como aquel profeta que dijo: vi al Señor sentado en su trono y en su reino, haciéndonos saber que ese Dios soberano todavía reina y gobierna con poder y autoridad, y nada, nada sucede si Él no lo permite. Sé que entramos en muchísimos conflictos con eso, y cómo es que Dios permite el dolor y el sufrimiento, y cómo es que Dios permitió que bombardearan a Israel, sí, pero estaban adorando a Buda. ¿Y cómo es posible que todo esto que pasa en Acapulco? Sí, pero ¿qué ha sido declarado Acapulco? Me sigue, o sea, es para reflexionar, para considerar. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, Dios sigue interviniendo, y hoy día el Espíritu Santo sigue operando, sigue operando. Él es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes ahora y después estará en ustedes. Pero viene la gran pregunta que te decía: ¿y cómo puede estar el Espíritu Santo no solamente aquí, sino cómo puede estar en mí? Porque hay una gran diferencia que el Espíritu Santo esté aquí a que el Espíritu Santo esté en mí. Aquí, ahora mismo. Y créelo, hermano, y créelo, amigo, créelo, el Espíritu Santo está aquí, porque es el nombre de Jesús lo que se exalta, y cuando el nombre de Jesús se exalta, el Espíritu Santo en ese lugar hace presencia. Así es. ¿Cómo puede estar en mí? En Hechos 2:38-39, Pedro les contestó, y esta es la respuesta: arrepiéntanse y sean bautizados todos ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les respondió Pedro, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los extranjeros que viven en medio de ustedes, y para todos los que el Señor nuestro Dios llame. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la única restricción o la única limitante para que el Espíritu Santo nos habite? El no creer, el no aceptar, el no recibir a Jesús. Cuando en Apocalipsis el Señor nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes quién está haciendo ese llamado y esa invitación? El Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu. ¿Quién puede entrar en lo profundo de ti? ¿Quién puede tiernamente tocar la puerta de tu corazón y llamarte al arrepentimiento y llamarte a la fe en Cristo? El Espíritu Santo. Es Él. ¿Y qué pasa? Dice: entraré a Él si alguno abre. ¿Y qué es abrir la puerta? Justamente eso, recibir a Jesús y su obra salvadora, reconociendo nuestra condición, nuestra necesidad. Sí, ciertamente, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos de corazón de Él, pidiéndole perdón. Y sabes que Él es amplio y generoso para perdonarnos, dice la Escritura, para limpiarnos de toda maldad, e inmediatamente para venir el Espíritu Santo y hacer morada en nosotros. Haciendo morada en nosotros, ya les hablé de los dones, hay muchos regalos que con Él nos vienen, pero uno que es maravilloso es lo que llamamos el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el Espíritu Santo produce este tipo de fruto en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No hay ley contra estas cosas. Solamente quiero llamar la atención a dos de las manifestaciones de este fruto. Uno de ellos es el gozo. La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra gozo como alegría. Ah, no estoy tan contento con esto, porque entendemos la alegría como una expresión, si quieren ustedes, o como una respuesta emocional. Y generalmente tenemos alegría cuando las cosas van bien. Sin embargo, cuando traducimos esta palabra como gozo, hacemos referencia que el gozo lo tenemos a pesar de que las cosas no vayan bien. Es más, vayan difícil o aún vayan peor. Y el gozo se acompaña de otras cosas. Se acompaña de la confianza en ese Dios. Se acompañan de la certeza de saber que Dios gobierna soberanamente y que su voluntad y su propósito se cumple, aunque en ese momento no lo podamos ver. Y eso nos llena de paz, nos trae tranquilidad, serenidad, calma. A eso es a lo que nosotros llamamos gozo. Y el control propio o el dominio propio para poder vencer aquellas cosas frente a las cuales nosotros mismos nos hemos derrotado y hemos dicho: no puedo con esto. Y puede ser muchísimas cosas. Pueden ser cosas que tienen que ver con nuestro carácter, lo que llamamos debilidad. Aquello que no hemos podido vencer. Aquello que sigue tomando control de nuestra vida. Bueno, la buena noticia es que el Espíritu Santo ya actúa en favor nuestro y Él nos puede dar la fuerza que requerimos para llegar a tener dominio y control sobre aquello, o aún sobre ese dolor, o aún sobre esa enfermedad, o aún sobre esa situación. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad, nos hace fuertes, nos ayuda a mantenernos firmes y, como decíamos al principio, y en ello nos ayuda a crecer en nuestra fe. De manera que hemos estado orando por milagros, y no solamente hemos estado orando por milagros, hemos estado viendo milagros. La semana pasada yo les hablé de uno, y yo sé que ustedes tienen muchos para contar. Sí, presentamos una necesidad delante del Señor y el Señor fue propicio y respondió favorablemente. A veces el Señor guarda silencio porque Él es soberano. Él tiene el control del tiempo y siempre todo tiene que ver con su plan y su propósito. Dios es bueno, amados. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, y para ello nos ha dejado al Espíritu Santo, para que nosotros en esa comunión con Él cada día nos sintamos guiados, nos sintamos seguros, a veces también seamos exhortados, a veces también seamos redarguidos, a veces también seamos corregidos, sin duda alguna. Lo que es cierto es que siempre Él está presente, siempre se hace presente. Por último, les comparto esto. Cuando dice que Él nos recordará todas las cosas, es hermoso un ejercicio. Bueno, se los comparto, un ejercicio que yo hice y dije: bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Todavía un poco así como expectante, dije: Espíritu de Dios, yo quiero comenzar a agradecerte, porque podemos orar, podemos hablar con Él, y yo quiero agradecerte porque siempre has estado ahí, has sido un fiel compañero, ¿no? Desde siempre. Y puedo recordar, y empecé a recordar algunas experiencias en donde he sentido su presencia de una manera muy palpable, su compañía. Pero a medida que iba recordando estas cosas, otras venían a mi memoria de las cuales ni siquiera yo me acordaba. Muchísimas. Como si él me dijera, bueno, no solamente cuando te infartaste o cuando te dio el COVID, sino también aquí, también aquí, también aquí. ¿Saben algo? Pude ver que efectivamente él es fiel y que él hace presencia con nosotros y que en ningún momento se aparta, se aleja, se separa de nosotros, porque él permanece, como dice el Señor, para siempre y nos acompañará hasta el final. Ponte de pie. Oramos en dos direcciones. Si tú eres una persona que ha reconocido como Señor y Salvador de tu vida a Jesús, oramos en la confianza de que ese Espíritu te habita. Si tú eres una persona que todavía no has tomado una decisión por Cristo, quizás este puede ser un buen momento para que abras tu corazón y recibas a Jesús como Señor y Salvador y aceptes su obra, su sacrificio, el derramamiento de su sangre, el perdón de tus pecados. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia. Primero lo podemos hacer por la obra de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque a través del derramamiento de su sangre nosotros fuimos perdonados. Gracias porque al haberle recibido como Señor y Salvador nuestro, tenemos esa confianza, Señor, para acercarnos a este trono de gracia. Pero también, Señor, gracias porque enviaste al Espíritu Santo que hoy nos habita y hace morada en medio de cada uno de nosotros. Gracias porque muchas veces no sabemos ni qué decir ni qué pedir, pero el Espíritu Santo, que discierne lo profundo de nosotros, sabemos que en este mismo momento intercede delante de ti, aún con silencios o con gemidos indecibles. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Sigue discerniendo, Señor. Sigue mostrando, sigue revelando lo profundo de nuestro corazón. Sigue trayendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre a cada una de las vidas aquí. Y de manera especial en esta hora, Señor, queremos orar con aquellos que todavía no han abierto su corazón, aunque tu Espíritu ha estado tocando, ha estado llamando a la puerta, por alguna razón se ha mantenido cerrada, pero este es el tiempo, este es el día. Como tú lo dices, hoy es el día de salvación. Señor, que cada uno de estos corazones pueda abrirse a ti, a la obra maravillosa que tú has hecho, pueda recibir el Espíritu Santo y experimentar lo maravilloso de su presencia, de su compañía y sobre todo de su poder sobre nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.